A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio.
Buenos días, amigos oyentes de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Graciani en la producción del programa y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Saludamos a nuestra audiencia, a nuestra fiel audiencia que crece cada vez más y a nuestros compañeros de estudio, Humberto, Rafael, Susana, ¿cómo amanecen?
Buenos días, Álvaro, ¿cómo está Susana? Hola, Rafael, ¿cómo están todos?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo aquí disfrutando como siempre de este programa.
Sí, que es una maravilla. Y hoy creo que va a ser fabuloso.
Oh, sí, pues tenemos una invitada de superlujo. Se trata de Isabel Palacios. Pero para entrar en materia, antes de entrar en materia con nuestra querida maestra Isabel, vamos a escuchar a continuación un micro que pueden escuchar también a través de nuestras redes y nuestra página web www.unminutoconlasartes.com, dedicado a la Camerata de Caracas. Es un micro de mi autoría y tiene por título Un milagro llamado Camerata de Caracas. Un milagro llamado Camerata de Caracas. En la avenida Zuluaga de la urbanización Los Rosales, en una imponente y acogedora casa cargada de historia, la Quinta Artemisa, se encuentra la sede de uno de los lugares más fascinantes de la Venezuela culta, corazón de la música antigua en Latinoamérica, la Fundación Camerata de Caracas. Creada en el año 1978 por la maestra Isabel Palacios, junto a un grupo de destacados músicos, la Camerata de Caracas nace con el objetivo de interpretar la música antigua universal, desde la Edad Media europea hasta el barroco latinoamericano, haciendo énfasis en la investigación, el rescate y la difusión de la música menos conocida a través de los diversos grupos artísticos que la conforman, como la Camerata Renacentista de Caracas, el Collegium Musicum Fernando Silva Morván, la Camerata Barroca de Caracas y la Compañía de Ópera Memoria de Apariencias. Adicionalmente, y para perpetuar la memoria de estos hallazgos, las cátedras de enseñanza son el santo y seña de la Camerata, de las cuales han surgido reconocidas voces que hacen carrera dentro y fuera del país. No hay rincón de Venezuela donde no se hayan presentado, tanto en los más canónicos teatros como en los lugares más inverosímiles, antiguas casonas, iglesias, catedrales, conventos, plazas públicas, y también han sido aclamados en los auditorios más prestigiosos del mundo, donde agotan la taquilla, dejando boquiabiertos a su audiencia por la capacidad de remontarla siglos atrás con la mayor fidelidad a través de sus instrumentos antiguos de los que son ejecutantes de excepción. De estas interpretaciones han dejado testimonio en no pocos registros discográficos, dignos de mención particular la serie dedicada a la música del pasado de América, máquina del tiempo con la que sentimos vibrar en nosotros cuerdas que no sabíamos que existían, pero que nos hacen conscientes de nuestras raíces y de la pertenencia a esta tierra. Han pasado más de 40 años desde la fundación de la Camerata de Caracas, y escuchar su música es como asistir a una especie de rito, a un templo a donde peregrinamos reverentes, porque al terminar el concierto, nos sentimos ungidos, lavados, absortos por el pequeño gran milagro que se gesta desde una antigua casona de Los Rosales, gracias a la pasión de una empecinada mujer de profunda estirpe venezolana llamada Isabel Palacios. Isabel Palacios es músico, maestra, cantante, directora y fundadora de la Camerata de Caracas. Estudió piano y dirección en la Escuela de Música Juan Manuel Olivares, de donde egresó con honores. Realizó estudios de posgrado en Londres y continuó luego sus estudios superiores de canto con la reconocida maestra Vera Rocha. Paralelamente, recibió clases magistrales de interpretación de música medieval, renacentista y barroca de los más reconocidos maestros especialistas. Ha cantado en el Whitmore Hall de Londres y en el Teatro Colón de Buenos Aires, y como solista con el prestigioso grupo de música antigua inglés The New London Concert, dirigido por el maestro Philip Pickett, agrupación con la que grabó para la conocida compañía Decca. Isabel Palacios ha compartido su profesión como cantante con la dirección y ha dirigido las principales orquestas de su país, tanto en obras sinfónico-corales como en ópera y ballet. Dirigió el Museo del Teclado, la Compañía Nacional de Ópera de Venezuela y la Fundación Vicente Emilio Sojo. Fue coordinadora de la Fundación Escola Cantorum de Caracas, directora fundadora de la Dirección de Música de Fundarte de la Ópera de Caracas y de su taller permanente de ópera, así como de la Compañía Nacional de Ópera Alfredo Sadel. Adicionalmente, condujo por 7 años el recordado programa de televisión Clásicos Dominicales. Fundó y dirige la Camerata de Caracas desde hace más de 40 años, institución que la ha situado como una de las figuras más reconocidas de la música antigua internacional y una de las pioneras de esta disciplina en Latinoamérica, gracias a la calidad del trabajo que siempre ha entregado al público. Su repertorio es muy extenso y va desde la música medieval a las canciones de cabaret. Sin embargo, es en la música antigua, el oratorio y el recital en donde más se ha destacado. Bienvenida, Isabel Palacios, a Un Minuto con las Artes.
Hola, muchas gracias por esta invitación.
Gracias a ti, maestra, por haberla aceptado. Y bueno, yo creo que deberíamos comenzar por el principio. Leo en tu Twitter que te defines como maestra, cantante, soñadora, madre de Gonzalo, de Diego y también de la Camerata de Caracas. Y es que yo creo que hablar de Isabel Palacios, sin duda, es hablar de la Camerata de Caracas. Y me gustaría comenzar preguntándote, maestra, ¿cómo nace Camerata hace ya 42 años? ¿De dónde sale la idea de hacer música antigua en un país en el que no tenemos precisamente inclinación por lo antiguo ni por la memoria, sino todo lo contrario, ¿no? Por lo nuevo y lo novedoso?
Mira, la Camerata nació de una combinación de dos cosas muy distintas. Lo primero fue un viaje inolvidable que hice a una edad muy impresionable, tenía 9 años y medio, a Italia con mis padres. Y ese viaje a Italia me puso en contacto directo, casi que fue un shock directo, con el Renacimiento y con la Edad Media. Por supuesto, ese viaje me cambió. Yo cuando llegué de ese viaje me sentaba en mi piano y pasaba horas tratando de buscar algún sonido que se pareciera a Fray Angélico y por supuesto no lo conseguía. Le gastaba resmas de papel a mi pobre padre que los ponía entre las cuerdas del piano para que me sonara como un clavecín, pero bueno, menos mal que el papel no era tan caro en esa época, echaba a perder el papel y no sonaba como un clavecín. Entonces me empezó una preocupación realmente de cómo tenía que sonar la música, ya dado que yo estaba estudiando piano desde chiquita, la música en ese periodo que me había enamorado tanto, que me había transformado realmente. Pasé unos años un poco en investigaciones raras, pero tuve la suerte, yo soy de la bella generación de los 60, entonces también en los 60 estaba empezando un movimiento de música antigua en el mundo entero, era el inicio de ese movimiento. Los pavos de aquella época eran Clemenchi, Carnoncourt, Sabal, toda esa gente eran unos pavos en aquel momento, por supuesto. Y entonces se empezaron a plantear una manera de hacer la música barroca, la música medieval y la música renacentista de una forma que a mí literalmente me identificó. Me di cuenta que en Venezuela eso no existía, no había nadie que lo hiciera. Poco a poco, gracias a la música antigua, pude juntar todos los estudios en mi casa que me había puesto mi mamá, entre la pintura y las artes plásticas, que por mi madre obviamente eran el ABC de todos los días. Aparte de eso, mi hermana María Fernanda con la literatura y la poesía, el interés de mi padre por la historia y yo por la música. Y definitivamente la música antigua es lo que me permitía hacer un cóctel de todo eso y sentirme que podía ser un músico, o mejor dicho, un artista integral, que es lo que yo quería hacer en la vida. Así empezó la Camerata. ¿Cómo se fundó? Bueno, por una casualidad, la suerte de un grupo de músicos que vinieron a trabajar en Venezuela, dirigidos por una reconocida maestra chilena, Silvia Zulete Valdés, en paz descanse, y quien fue la que me inició a hacer música de esta con instrumentos originales. Ellos después se fueron de Venezuela, pero Silvia mantuvo su interés en mi persona y me dijo que yo estaba preparada, que no me deprimiera, que yo estaba lista para hacer mi propio grupo. Me ayudó a formar el primer concierto de la Camerata, que todavía no se llamaba Camerata, y así arrancamos aquí ese proyecto hace más de 42 años, sí señor. Así, esa es la historia resumida de la camerata.
Se dice fácil, ¿no, maestra? 42 años.
Sí, se dice fácil, definitivamente tiene que ser la letra de un tango. No, creo que ya no es nada, y 40 es mucho más.
¿Cuál es el secreto, maestra, para mantenerse tan activos durante 42 años y tan vivos, sobre todo?
Mira, yo creo que no dejar de soñar y no dejar de trabajar por los sueños, porque uno puede soñar mucho, entonces no eres un soñador, pero no haces nada. Y puedes trabajar como una hormiga, pero entonces estás envuelto en el trabajo y la otra parte se te medio seca, ¿no? Yo, para que esta matica germine, que se llama Camerata de Caracas, ha sido un eterno soñar, amar la música de una manera absoluta y tener una curiosidad muy grande por las cosas que hago. Yo, cuando estoy haciendo un repertorio, literalmente me meto en ese repertorio, que es que como desayuno, almuerzo, y con ese repertorio que estoy armando o con ese compositor. Es muy divertido que me pregunten cuál es mi compositor favorito, porque siempre digo el que estoy trabajando. En ese momento yo estoy respirando por los pulmones de él, y ese entusiasmo es el que me ha mantenido luchando y trabajando, y sin duda alguna la suerte inmensa que he tenido de estar rodeada de gente maravillosa formando parte de la camerata. Primero fueron mis hermanos, mis amigos, mis colegas que trabajamos y fundamos esto. Luego empezó una primera generación como de hijos y ya voy como por los bisnietos más o menos. Y siempre es el mismo placer de verlos crecer y meterse en este rollo conmigo. Me encanta.
Bueno, una bisabuela muy bien conservada, porque ya con bisnietos de la Camerata no es poca cosa.
Sí. Sí,
Para
ya son mis
quienes,
nietos.
sí, bueno, para quienes de nuestra audiencia aún no han escuchado la Camerata de Caracas, de entrada se están perdiendo algo maravilloso. Vamos a iniciarlo a quienes no la conocen aún y a repasar quienes son amantes de la Camerata algo de su música con este tema del disco Cantos y Cantigas de la Edad Media con Isabel Palacios y la Camerata Renacentista de Caracas, la canción Santa María Estrella do Día, perteneciente a las Cantigas en Loor a Santa María de Alfonso de El Sabio.
Santa Maria, Estrella do Dia, mostra-nos via, per a Deus e nos guia.
Guiar-te, tu pode o teu xixi,
Santa María Estrella Dodía con la Camerata Renacentista de Caracas e Isabel Palacios. Esta canción pertenece a las Cantigas en loor a Santa María de Alfonso X el Sabio. Maestra, no pocas ocasiones he escuchado que abres algunos de tus conciertos con esta pieza. ¿Podrías darnos una mini clase magistral en este breve tiempo que tenemos antes de los comerciales acerca de las Cantigas y hablarnos de este disco en particular?
Bueno, bueno, las Cantigas son una de las cosas más hermosas que nos quedó de la Edad Media, porque también gracias a ellas y a sus maravillosas ilustraciones se pudieron reconstruir muchísimos instrumentos medievales que hoy en día se tocan. Esa cantiga para mí en particular, aparte de que la adoro y es un buen amuleto, nos permite entrar en el mundo de la Edad Media, que es bastante complicado a la hora de hacer en un concierto. La música no fue hecha, esa música medieval, para ser hecha en un concierto, porque nos permite reorganizar la afinación de los instrumentos. Los instrumentos medievales son instrumentos modales. Nuestra arpa, por ejemplo, no tiene manera, ni siquiera con la uñita del indio Figueredo, de cambiar los medio tonos. Entonces tú empiezas un concierto en un modo determinado y luego durante el concierto, delante del público y muy disimuladamente, tú vas afinando los instrumentos a los distintos modos de las siguientes piezas que vienen. Los modos son como una base, es como un mantra, un acorde que se va a estructurar la canción que en ese momento se hacen. Y la forma de hacer música medieval es lo más parecido al jazz del mundo. Tú arrancas con una intro, arranca el tema, de repente algún instrumentista se inspira y casi que te levanta la mano e improvisa, mientras otros están haciendo los pedales, y entonces otro instrumento improvisa y tú vas cantando las estrofas, que en el caso de las cantigas cuentan los milagros que ha hecho la Virgen. Cuánto dura un concierto medieval depende del punto de inspiración de cada uno de los músicos, pero es de las cosas más vivas y más divertidas y más deliciosas que existe. Creo que eso es un resumen de la Edad Media. Por eso hay tanto grupo de rock que hace música medieval, por ejemplo.
¿El origen, maestra, de estas cantigas de Alfonso X el Sabio?
El origen es una recopilación. Alfonso, realmente, el rey Alfonso no compuso ninguna. Él recopiló la música que se cantaban los peregrinos para ir a Santiago de Compostela. Esa es realmente la razón de esas cantigas. Esas cantigas fueron recopiladas en todo lo que fuera en galaico-portugués, es el idioma, y estas maravillosas obras fueron metidas en unos grandes tomos que tienen esa recopilación. Todos los músicos que trabajan las cantigas podemos ir o sobre una fuente que ya se editó Miguel Querol, que son unos viejos libros que existen, o darte el trabajo de hacer tu propia, vamos a decir, transcripción del original de Alfonso el Sabio, que fue lo que yo hice en el caso con la Camerata. Y bueno, eso es lo que cuenta. Cuenta milagros. Tú vas contando una historia, que son los milagros de la Virgen, cómo ella ha recuperado, por ejemplo, a una persona que le faltaba una pierna, o cómo le da alimento a otro. Es el loor, el querer a la Virgen. Y por supuesto, este primer texto es el que te abre Santa María a la Virgen, pues a los cantos a la Virgen. Todo el disco está basado en cantos donde la mujer tiene mucho que ver en la Edad Media. En el caso de las cantigas de Santa María, en el caso de nuestra gran Beatriz de Día, es la trovadoresa, la mujer que Trovariz se llamaba, que es poeta de la Edad Media. Luego están las cantigas de Amigo, de Martín Codax, que es la única música medieval compuesta para que la cantara una mujer. Y luego vienen los plantus de las monjas del monasterio de Huelvas, que son cuatro llantos de las monjas. Eso es lo que es ese disco en particular.
O sea que el rey Alfonso X el Sabio estaba ganando indulgencia con escapulario ajeno.
Exactamente. como San Gregorio, que no hizo ningún canto gregoriano, pero los organizó, sin duda alguna. Los editores tienen su gracia.
Así es. Bueno, amigos oyentes, nosotros debemos hacer una pausa para ir a unos compromisos comerciales y al regreso seguimos en nuestra conversación con la maestra Isabel Palacios.
No se aparten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
Regresamos, amigos oyentes de su programa Un Minuto con las Artes, después de estos compromisos comerciales de la emisora. En nuestra conversación de la mañana de hoy con Isabel Palacios, la maestra creadora de la Camerata de Caracas. Humberto.
Buenos días, ¿cómo están todos? Un placer tenerla aquí con nosotros, maestra. Yo quería como indagar un poco en algo que me llama mucho la atención de la Camerata, que una de las cosas que encanta de la Camerata, que la Camerata no solamente son estudios profundos, claros, concisos e importantísimos sobre los instrumentos medievales, los instrumentos antiguos y profundización en la técnica del pasado y hacer historia de eso. Además de eso, la Camerata tiene la facultad de estar siempre renovando y presentando maneras nuevas de hacer las cosas, manera de presentárnosla. Y de alguna manera, la música, como bien dijo en el principio, la música logra integrar distintas artes y mostrarnos una manera viva de hacer música antigua, por decirlo de alguna manera, y jugar con esa paradoja. No sé, quería como reflexionar un poco sobre eso, sobre la relación entre las distintas artes y la música, cómo la maneja la Camerata, cuáles son las reflexiones que hace la Camerata respecto a esas relaciones.
Bueno, Humberto, muchísimas gracias por esa pregunta. Sin duda alguna, el nombre de la Camerata yo lo elegí no al azar. En la primera Camerata que existió en el Renacimiento en Florencia, estuvo más formada por otros artistas que por músicos. Había músicos, Peri y Caccini eran los principales músicos, Jacopo Peri y Giulio Caccini. De ese grupo, Pero Rinuccini, poetas, dramaturgos, Galileo, esa gente formaba parte de esa Camerata, eran intelectuales que se reunían a discernir qué es lo que estaba pasando con el arte en ese momento y a llegar a una vía inteligente. Esa vía inteligente fue tan inteligente que nos llevó al oratorio y a la ópera. En fin, Camerata del Arte está formada, aunque no quiera, todas las que están metidas allí, todas. Mi formación fue, bueno, yo fui músico por pura casualidad, porque en mi casa, yo fui el único músico en mi casa, por lo tanto mi formación desde niña tenía mucho más que ver con las artes plásticas y con la literatura que con la música y con la danza, inclusive yo hice muchos años de ballet. Entonces, yo creo que el arte completo se da la mano. Yo no les puedo explicar, por ejemplo, lo que yo puedo llorar cuando voy a un museo. Mi hijo mayor se siente a veces un poco incómodo porque yo llego a ver a Rembrandt y arranco a llorar en la sala en que esté. No puedo evitarlo. Es una emoción genuina, tanta como la que me puede producir la música. Igual me pasa cuando leo, o sea, yo, por ejemplo, mi primera visita importante a Florencia la hice con el diario florentino de Rilke, metido en mi maleta, más que la ropa, más que, no sé, lo que me importaba era que me fuera descrito. Exacto, era mi guía para Florencia, ¿no?
Hermoso.
La verdad es que el arte, por ejemplo, para un músico, yo que tengo una madre pintora, yo tengo una envidia absoluta a los pintores, por ejemplo, porque la música es un arte que transcurre en el tiempo. Entonces, cuando ustedes arrancan a oír una obra, bueno, la Camerata es sus obras más largas duran 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, a menos que nos metamos obviamente con Juan Sebastián Bach y a la obra barroca, pero vamos a decir la música medieval o renacentista. Y en esos 10 minutos pueden pasar muchas cosas, y pueden pasar muchos pensamientos por tu cabeza. Dígame cuando te pones a oír la Sinfonía de Bruckner, o sea, nadie sabe qué va a pasar durante todo ese rato que te vas a estar 45 minutos sin moverte. Sí. Mentira, te llenas de pensamientos, de estarlo cerrado, en mi casa de cerrar la broma, y en ese instante a lo mejor pasa una frase musical importantísima y ya tú no puedes releerla, no puedes volverla a ver. Y para mí como profesora de música, salvo que yo psiquitrille la música y me siento como entonces haciendo disecciones de médico, ¿verdad? Si yo paro para decirte, pero es que escucha este acorde, ok, te hago escuchar el acorde o te hago escuchar tal cosa, pero tú no ves el contexto donde ese acorde estaba montado, porque necesitas otra vez retroceder 25 minutos para atrás. En la pintura no, en la pintura tú te paras frente a las meninas. Y bueno, lo primero que yo hago es saludar a Velázquez, le pregunto cuántos chinos lo han visto. Hola, mi amor, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Quién ha estado frente a ti? Pero ahí está el cuadro me está esperando. El cuadro está y a la salud, saludo a la nano, le hago coquilla al perro. O sea, hay días que no veo a los reyes, pues no me provoca. El cuadro está ahí. Y si estoy muy distraída, tengo siempre a alguien inteligente al lado que me dice, mira, ¿te has fijado qué está pasando por acá? Entonces mi ojo nada más se voltea y ve lo que está pasando del otro lado. y para remate, claro. Es el mismo cuadro que vio Velázquez. Cuando terminó dijo, me quedó bien bonito. Pues era ese cuadro, ¿entiendes? El mismo que veo yo en el Prado. Sí, sí, sí. La música no depende de quién la toque, la sala donde está, que la señora al lado le suena el teléfono. Esa, hay tantas cosas que pasan a lo largo de la música. Si tú hablas con un pintor, te va a decir exactamente lo opuesto con respecto a su arte y la música, qué maravilla que camina en el tiempo y no sé qué, ta. Entonces, esa belleza, puse el ejemplo de la música, como puede hacer también la literatura. ¿Cuántas veces yo al principio leyendo ciertos libros tenía que repechar para atrás, pues, Dios mío, ya va que me perdí? Pero el libro con aquella santa paciencia Cervantes volvía y vámonos, Isabel, a ver si ahora entiende lo que dice. Y voy para atrás, y voy a mi ritmo.
Claro, y lo vuelve a releer uno, sí.
Y lo releo, y lo releo a mi ritmo. Por ejemplo, en el drama, en el teatro, José Ignacio Cabruja, mi marido, en paz descanse, él me decía que le daba una envidia china la ópera, porque la ópera ya tenía las alturas, los ritmos, las velocidades, todas las intenciones de los textos, ya estaban puestos por la música, lo había puesto Puccini o Mozart o Verdi, Monteverdi antes. Y yo le decía que más bien me daba una envidia enorme la libertad. Si yo quiero hoy estar más lánguida y darme más tiempo en una frase, pues me puedo dar. No tengo una orquesta que me está cabalgando encima porque tengo que ir a la velocidad de ellos, ¿no? Entonces, okay. Bueno, yo llegué inclusive de regalo de cumpleaños de copiarle a José Ignacio una partitura con el monólogo del día que me quieras, dicho por Fausto Verdial, porque era, a Fausto lo hacía de una manera tan hermosa y tan de él, que tenía alturas particulares. Entonces yo hice más o menos unas alturas, ¿verdad? Sin ponerle cancioncita, pero le escribí la partitura de cómo él entonaba el inicio, pues, ¿no? de ese monólogo del día que me quiera. Entonces, claro, bueno, las artes se dan la mano, las artes se juntan. Y la cosa más triste de ver a los músicos que no hablan sino de música, que es un fastidio, porque además es un lenguaje críptico, hablan de corcheas, semicorcheas, intervalos disminuidos y aumentados, y les encanta, y mientras más, es como hablar a dos médicos, que tú no entiendes nada. Los músicos tienen también el problema de que tienen otra escritura. ¿Cuántas veces en mi vida se imaginarán que siendo familia de quien soy, por ejemplo, hermana de mi hermana, ¿verdad? Yo ya llegaba a una edad donde se supone que había, ya era evidente que tenía que haber leído Thomas Mann y yo todavía no lo había leído porque yo estaba leyéndome las cuatro sinfonías de Brahms. Entonces es como aprender otra lectura, otra forma, y una lectura complicadísima, porque no nada más leer las noticas, es leer horizontal, vertical, a la profundidad, es leer de verdad una partitura, y a veces a mí me agarraba Brahms y me dejaba vuelta cereta como por 3 meses más o menos, ¿no? Y no quería leer más nada. Entonces,
sí, con razón.
Bueno, los músicos tienen eso, pues entonces, claro, como aprenden un vocabulario tan raro y una manera de escribir tan rara y todo tan distinto, tan mi mundo de música, ¿verdad? Que entonces se olviden de que existe otra cosa. Entonces, yo siempre he querido mantener ese contacto estricto, maravilloso con las otras artes, porque a mí de un poema de Rafael Cadenas me salió un concierto, Todo ha sido por ti y no te he visto. Fue mi primer concierto importante que yo le dediqué a Claudio Monteverdi, porque toda mi vida se la he dedicado a Monteverdi, todo ha sido por él y no lo he visto. Entonces, bueno, fue Cadenas el que lo supo decir y yo le hice el concierto. Y por ahí van las cosas.
Bueno, hermoso, pues, sí.
Este comentario, perdón, este comentario me hace recordar esa relación tan hermosa y tan interesante que has tenido con Jacobo Borges. Bueno, he leído que has ensayado en su casa, él ha pintado a la Camerata, ha hecho versiones diversas de la Camerata y han hecho un evento juntos que se llamó Jacobo Borges pinta la Camerata, la Camerata ejecuta para Jacobo. Eso fue en el año 86, en los espacios cálidos del antiguo Ateneo de Caracas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre eso? Me parece que esa conexión allí es como elocuente, ¿no? Evidente de lo que estás hablando.
Bueno, Susana, primero tengo que dar, además de saludarte, darte las gracias, porque para mí poder hablar de Jacobo es así como un regalo que me das así de Navidad, fuera de esperarlo. Mira, la situación fue muy sencilla. José Ignacio era gran amigo de Jacobo desde Katia, por supuesto, y yo también conocí a Jacobo por el lado de la amistad que tenía con mi madre. Así que tenía a Jacobo en mi vida por dos ramas distintas. Ahora una rama mucho más cercana con José Ignacio y la rama de mi infancia con mi mamá. Bueno, fuimos a casa de Jacobo a conversar con él, cosa que para mí siempre es como conversar con un Jedi, ¿no? Es como Yoda para mí, Jacobo, ¿no? Entonces llegamos a casa de Jacobo y Jacobo estaba haciéndose unos autorretratos tocando instrumentos musicales. Él me los enseña y me dice, pero mi amor, yo estoy agarrando mal ese instrumento, ¿verdad? Yo digo, sí, lo estás agarrando horriblemente mal, eso no se agarra así. Entonces él me da un cuatro que tenía en su casa y me dice, agárralo. Y entonces durante toda la santa noche, mientras hablaban José Ignacio y Jacobo, yo andaba con un cuatro agarrado la mano, con la suerte le interesaba mi mano izquierda, de cómo agarraba la digitación de la mano izquierda, y él dibujaba mientras conversaba con José Ignacio. Al día siguiente me dice José Ignacio Jacobo que si puedes ir para su casa, y si te puedes llevar otro instrumento para que le poses. Yo me llevé el cuarto de chelo de mi hijo Gonzalo, que estaba chiquitico en ese momento, un chelo chiquitico, me voy para casa de Jacobo y entonces poso un rato. Pasa un tiempo y la camerata no tenía dónde ensayar, ya no cabíamos, estábamos hechos un desastre. Y estábamos en una discusión de dónde podríamos meternos a ensayar y de repente a mí se me ocurre, yo digo, ¿y si llamamos a Jacobo? Y de repente, en vez de ir yo, vamos todo y le posamos, llame a Jacobo. Le digo, Jacobo, mira, te tengo una proposición. ¿Qué pasaría si yo voy con la camerata a tu casa y en vez de posarte, yo te posa toda la camerata con los instrumentos antiguos? Bueno, muerto quieres misa. Jacobo me dice, sí, véngase para acá. Arrancamos casa de Jacobo como a los 3 días con una cantidad de instrumentos y... Jacobo empezó con primero con un bloc a pintarnos, y pintaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba. Bueno, Diana nos daba de comer, la camarada realmente se llama la Comerata de Caracas, y entonces, empezamos a posarle. De repente nos dimos cuenta que al día siguiente, pueden venir mañana, ni siquiera pueden venir mañana, bueno, los veo mañana, ya era, ¿no? Bueno, al día siguiente yo ni pregunto porque Jacobo está invitándolos a toda la camarada acá. Casa de Jacobo, ya en lugar de un bloc, eran unas hojas grandototas de dibujo y estaba trabajando sobre esas hojas. Y Diana nos daba de comer. Así pasamos una semana. De repente, en el fin de semana, Jacobo dice, de repente mañana tienen más tiempo, ¿verdad? Porque es domingo. Y yo decía, Dios mío, los músicos, ¿qué van a decir? Todos le decían que sí. Estaban como realmente embelesados. Y cuando ya llegamos ese día a su casa, él había mudado su estudio, nos había hecho un espacio completo y nos tenía 3 lienzos gigantescos pegados uno al lado de otro porque iba a ser un primer cuadro sobre la camerata. Aquello era insólito, la camerata nunca había cantado, por ejemplo, ese tipo de repertorio de memoria, pero la curiosidad de ver qué pintaban Jacobo hacía que los muchachos memorizaban y se paraban y se asomaban a ver qué estaba pintando Jacobo. Como cambiábamos mucho de instrumentos, yo cambiaba, por ejemplo, muchísimo de instrumentos, entonces Jacobo de repente estaba viéndome a mí tocando un instrumento, seguía trabajando en otra esquina y cuando volteaba yo estaba tocando otro instrumento, entonces me pintaba en otro lado del cuadro con otro instrumento. Entonces aquella camioneta empezaba a moverse de una manera insólita, empezaron a llegar poetas, Margot Benacerraf, que quería hacer una película de nosotros, aquello fue una cosa, Diana cocinaba, no les puedo decir cómo cocinaba Diana, es la cosa más divina, que se hagan una idea, la camerata comía, tocábamos, veíamos a Jacobo producir una obra y para el músico ejecutante vivía lo que era el creador, o sea, era el ejecutante con el creador enfrente, era una cosa realmente mágica, única. Entonces Jimena estaba chiquitiquitica, entonces cuando Jimena se despertaba, yo me paraba corriendo, buscaba a Jimena y me la traía. Ella se ponía frente a la camerata con sus juguetes y era nuestro principal crítico. Si Jimena se iba, que el ensayo estaba muy malo, entonces había que seguir. Y ensayábamos como 8 horas, porque Jacobo pinta como 12 horas sin parar. Entonces yo aproveché de montar las 6 ensaladas de Mateo Flecha gracias a Jacobo. Y nos quedó una de las experiencias maravillosas, él nos disfrazaba, todo el que llegara tarde, José Ignacio un día me vino a buscar, lo disfrazó y lo puso en una esquina y lo metió en el grupo. Era una cosa realmente única, yo siento que ha debido ser como trabajar en casa de Rembrandt, por ejemplo, ¿no? Era una cosa única, única, una experiencia, bueno, demasiado bella, y esa amistad siguió toda la vida de Jacobo con la camerata y de Jacobo con los integrantes de la camerata, y... Nos dibujó, me hizo un Mesías de Händel que con un bolígrafo que él se compró, que graba. Entonces él me pone el lápiz sobre la cara que estaba pintando y sonaba el pedazo de la música que estábamos tocando en ese momento. Eso fue en las enfermeras. O sea, realmente, bueno, ¿qué les puedo decir de lo que es Jacobo? Bueno, creo que por mi emoción hablando se pueden dar cuenta, ¿no? O sea, es de las cosas, de los seres más bellos que yo he conocido en mi vida, de los artistas más genuinos de este país. y para nosotros él nos hizo un grabado a beneficio de la camerata, y gracias a vender ese grabado pudimos comprar, terminar de comprar el órgano que estábamos comprando para la camerata. Esa es la historia con Jacobo.
Hermosa, hermosa, realmente hermosa.
Hermosísima historia. Gracias.
Realmente, muy, muy bella. Y bueno, al escuchar a Isabel uno se emociona muchísimo escuchándola, y bueno, ya los radioescuchas pueden darse cuenta lo que significa para ella entusiasmo y pasión. Se ve que todo lo hace apasionadamente. Y esa anécdota que nos acaba de contar, tan bellamente contada, porque además no solamente es música, sino que sabe echar cuentos muy bien, ¿no? Y los condimenta. Sí, estábamos fascinados todos, yo creo, escuchándote.
Encantados.
De ese encuentro con Jacobo en su casa, que es un relato bellísimo, ¿no? Y bueno, tú tienes ahí se muestra también tu capacidad de ocurrencia, tu buen humor, porque en todo el momento y hablaste de camerata, pero también de comerata, ¿verdad? Jugaste con las palabras. Bueno, y todo eso que te preguntó Humberto sobre la integración de las artes, tú lo estás desplegando casi que espontáneamente en tu manera de organizar el mundo, cómo hablas, cómo evocas, cómo recuerdas, cómo reconstruyes el recuerdo. Y eso, bueno, me hace ver que las últimas experiencias que yo he visto de la camerata se conectan perfectamente con este ámbito, con este ritmo que parece ser tu manera de estar en el mundo, lo cual me regocija muchísimo, me alegra muchísimo esa manera de estar en el mundo, que es el humor, que es la fiesta, que es la capacidad de burlarse de sí mismo, la farsa y la capacidad que tienes de pasar de la seriedad de la investigación rigurosa sobre la música antigua, sobre los instrumentos propios para interpretarla, etcétera, etcétera, al humor más abierto y más sabroso, como he visto en tus últimas series de que tú llamas, creo, entrevistas, ¿no? Que haces como una especie de farsa entrevistando a Vivaldi, entrevistando a Beethoven, entrevistando a Mozart, y escribes el diálogo, incluso participas en la escena. Aquí se integran de nuevo las artes de una manera hermosísima, ¿no? Y me gustaría que los radioescuchas compartieran contigo y con nosotros la historia de esa experiencia.
Bueno, eso fue a estos últimos años, porque evidentemente se imaginarán que siendo la viuda de José Ignacio Cabrujas, el hermano María Fernanda Palacios, eso de escribir me daba pánico, pero siempre me había gustado escribir, y yo escribo, yo tengo carpetas que se llaman para no enviar y para no ver, y entonces yo escribo y guardo allí, ¿no? Esa parte, si la unimos a, yo les conté más o menos, creo que hoy que yo converso con Velázquez cuando me paro frente a la menina, es en serio, yo me paro frente a los cuadros y converso con la gente. Y se imaginarán lo que yo he conversado con los músicos, porque para mí Vivaldi o Mozart son como tíos míos, desde que nací estoy en relación con ellos y con su alma, con su ánima, con sus gustos, con sus molestias, con sus furias, con sus amores y sus desamores. Yo estoy hurgando en las vidas de estos señores desde que estoy chiquita, ¿no? Entonces ya los conozco mucho, y algunos me hacen rabiar y me hacen llorar, y algunos simplemente me derriten. Otros, no sé, cuando yo me pongo frente a una partitura de Mozart que yo he montado muchas veces, ¿qué les puedo decir? Requiem o cualquiera de estas maravillas, y yo simplemente le digo, Dios mío, gracias por ser músico, porque puedo entender esto que tengo enfrente. Y es una veneración, ¿no? Pero me conozco todos los chismes de las vidas de ellos, y estoy como muy metida en eso. Entonces, cuando yo doy clase con mis alumnos, a veces les echo cuentos y no sé qué, pero dije, ¿y si yo pongo esto un poquito en orden? Y empiezo a contar unas biografías y resucitamos a esta gente. Resucitamos a Vivaldi. ¿Qué le preguntaríamos a Vivaldi? ¿O qué le preguntaríamos a Purcell o a Händel o a Bach, no sé cuánto? También yo había hecho una pequeñita obra de teatro que, gracias a Dios, bueno, mi hermana me elogió mucho, que se llamaba, era dedicada a Händel, ¿no? Genio y locura, se llamó esa obra, pequeña obra de teatro, Y todo empezó por una pregunta muy ingenua de mi hijo mayor, que yo le estoy diciendo, estamos en un viaje los dos, y con nosotros, yo estaba con mis dos hijos, con Diego y Gonzalo, y yo digo, es que no sé si montar Radamisto o Ariodante. Me dice, ¿y de qué tratan las dos óperas? Y yo le digo, no tengo la menor idea, Gonzalo. Entonces me dice, mamá, si tú no sabes de qué tratan esas óperas, ¿qué va a saber el público de Venezuela? Monta la área que sea más bonita. Entonces ahí me, Gonzalo me puso a pensar, digo, la verdad es que un concierto que tengo que ponerme como un fastidio a contarle el argumento al público de cada ópera, la gente va a bostezar a la tercera aria, van a bostezar. Entonces decidí inventar que un millonario italiano había invitado una gala hendeliana, donde Händel tenía su productor, que era Hertz, el único alemán, que viene con él desde la infancia y que lo adora y que lo respeta y que es como el productor el que tiene que arreglar todos los problemas de todo el mundo, ¿verdad? Y era además, Händel ha llamado a un director de teatro llamado Antonio Salvi, que me lo hacía el gran Alejo Felipe en paz descanse, que yo quería que me invitara un poco a José Ignacio, que es el que está preocupado por el texto y que se entienda el texto. Y después estaba un vestuarista, escenógrafo, el estético, el que iba a ser la parte, vamos a decir, de las artes plásticas, que lo hacía Javier Vidal Divino. Entonces, el músico, el artista plástico, el de teatro y el productor eran los que presentaban las obras. Los cantantes se paraban y decían, yo no sé qué significa esto. Entonces, ellos eran el pretexto para contar. De esto surgió la idea de las entrevistas. Vamos a contar lo que le pasó a estos señores, cómo montaron esta obra, o si les gustaba, no sé, comer, o porque eso se llama Beethoven, y él dice, bueno, porque la remolacha, Beach es remolacha, y todo. Entonces simplemente mi nombre se llama Granja de Remolachas. Entonces, y esa es la verdad, Beethoven significa Granja de Remolacha. Beethoven, ¿qué significa Granja de Remolacha? Entonces yo les traigo a Beethoven y se los acerco mucho, y les quito todo ese especie como de polvo de ídolos montados en estatuas que tienen todos estos compositores, y que vean que son un ser humano muy sencillotes, en algunos casos muy complicados, en otros muy tímidos, en otros casos. Claro, yo fantaseo un poco cómo se sentirían en el siglo XXI en Caracas, Venezuela. Seguramente se sentirían muy raros, pero por ejemplo Mozart se integra inmediatamente y usando zapatos Adidas, y está fascinado con un celular, y qué es esto que me están poniendo, y quiere saber qué es un micrófono, porque creo que la inquietud de Mozart lo hubiese llevado a eso en cualquier época del mundo. En cambio, sí, otros compositores mucho más tímidos, como Puccini, que no se quitaba ni el abrigo, sudaba, pero no se quitaba el abrigo porque nos habían enseñado que no era como correcto quitarse un abrigo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí fueron las entrevistas, la gente se divierte mucho, yo me divierto muchísimo haciéndolas, por supuesto, y bueno, por ahí voy, pongo a conversar a estos señores, por ahí viene Rossini, donde que no quiere hablar de música, por ejemplo, él quiere hablar solamente de cocina, y eso es histórico, porque Rossini se retira del arte 40 años, porque no le gustaban los tenores de la época. Entonces dijo, si es para que canten tan feo como esos señores, yo no escribo más música, y se dedicó a cocinar. Y solamente viejo escribió una maravilla, un sentido de humor divino. Entonces escribió al final una misa pequeña y una cosa llamada Pecados de mi vejez, que me encanta el nombre. Y eso fue 40 años, en pleno éxito se retira Rossini de los escenarios. Entonces esa escena de él tratando que el público coma canelones y que le pregunten sobre los tournedos y no le preguntan tanto sobre la ópera, es un poco de dónde va a salir el personaje de Rossini. Schumann vendrá con su esposa porque le da miedo ir solo, entonces vendrá Clara Schumann con Schumann para darle pie a que le hagan preguntas a Clara indiscretas sobre Brahms, y vamos a ver qué contesta ella. Por ahí voy.
Bueno, no nos perderemos. Genial.
Maestra, lamentablemente se nos acabó el tiempo en nuestro programa de la mañana de hoy. Te queremos dar muchísimas gracias por esta conversación tan sabrosa. Y antes de despedirnos, me gustaría que le dijeras a la audiencia dónde podemos conseguir los discos de La Camerata y cómo podemos enterarnos de sus actividades, a través de qué redes.
Bueno, La Camerata de Caracas, en La Camerata que se pueden conseguir los discos, en Los Rosales, donde tuviste la edición al principio, en la Avenida Zuluaga de Los Rosales, en La Camerata de Caracas. Tenemos nuestro canal de YouTube, el de La Camerata, y el mío personal, Isabel Palacios, también. Tiene un Instagram y tiene un Facebook. La Fundación Camerata de Caracas tiene Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter. y nuestro correo cameratadecaracas@gmail.com o cameratareservaciones@gmail.com, donde la gente puede inscribir para tener, vamos a decir, información más precisa cuando todo esto termine y podamos entrar dentro de la vamos a decir, el Instagram es Camerata de Caracas, dentro del mundo de actividades otra vez.
Estupendo. Muy agradecidos, querida maestra, por acompañarnos esta mañana de hoy.
Gracias a ustedes.
Igualmente, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Isabel. Un gran placer oír.
Maravillosa conversación con la invitada de lujo en nuestra mañana de hoy, Isabel Palacios, creadora y directora de la Camerata de Caracas, a quien agradecemos profundamente. Ahora vamos a nuestra acostumbrada agenda semanal que nos prepara Susana. ¿Qué tenemos por allí, Susana?
Exposiciones de arte. Quiero comentar que en Cacao Cultura, que es un espacio ubicado en Valencia, Estado Carabobo, se inauguró recientemente la exposición titulada Figuras Esenciales, Camino al Dorado, de los artistas Harry Schuster y Gustavo Sajak, o Sajak. Sajak, le digo yo. Se trata de una muestra no virtual, es presencial, que pueden visitar tomando, por supuesto, todas las medidas de precaución en ese maravilloso local donde, además de ver estas hermosísimas piezas, pueden degustar los exquisitos chocolates que allí realizan con cacao procedente de diversas regiones del país. Schuster y Sajak, y esto es algo muy interesante, son una dupla de artistas que realizan juntos una obra y ellos buscan que su identidad pictórica desaparezca. Si no se reconoce la autoría de uno ni del otro, o sea, no hay estilos definidos, son ellos dos haciendo esa obra. Es realmente imposible diferenciarlos, ¿no? Ellos proceden de esta manera, ellos toman una determinada obra de arte que es referencial en la historia del arte, conocida de algún maestro, y trabajan con segmentos o partes corporales de las figuras, las transforman a su manera y realzan lo esencial que hay en ellas. A ellos les interesa precisamente captar el gesto esencial de determinada figura. Y si bien ellos lo han hecho antes en pintura, el trabajo es sustancialmente dibujo, y en esta ocasión son piezas muy hermosas porque son dibujos, realmente propiamente dibujos, hechos con grafito sobre papel, pero además con hojilla de oro, de allí que es el camino al dorado, ¿no? Para ver las obras virtualmente, ya que ir a Valencia no se puede, para los que estamos en Caracas, lo pueden apreciar en la cuenta de Instagram de Harry, que es @HarrySchusterPisoArte. Les deletreo el nombre de Harry porque no es tan fácil. Es HarrySchuster, Schuster, Piso Arte. Luego tenemos un nuevo espacio virtual que debió ser físico, pero mientras tanto es virtual, que es Espacio Virtual Agua Cultura. Agua es AWA, Agua Cultura. Es una iniciativa que tomaron los artistas Ricardo Arispe, Atenea Cuoto y Eric Mexicano para promocionar, para exhibir, a la vez también educar y, por supuesto, aprovechan también comercializar obras de arte. Y actualmente ellos tienen 4 exposiciones virtuales que se pueden ver además en recorrido 3D. La primera, Sala 1, es una colectiva incubatio de muy, muy heterogénea, curado por Humberto Valdivieso. Y la verdad es que la idea es señalar que la vida es veloz, que el arte es lento, que el arte para procesarlo requiere incubarse, procesar con calma, con tiempo, y bajo esta premisa, 8 artistas están exponiendo piezas que luego esperemos verlas presencialmente, que son Sebastián Llovera, Cori de Ver, Vasco Cinetar, Aglaya Berluti, Jesús Briceño Bolívar, Robert Montilla, Eric Mexicano y Ricardo Arispe. En la sala 2 está Juan Pablo Valdivieso, que tiene un trabajo digital, trabajando justamente, la idea es crear espacios virtuales tratando de no imitar la naturaleza, pero que sin embargo la apariencia es muy fluida, muy orgánica, y la intención es justamente que sea a través del lenguaje digital. Aparte de eso, pues el tema cromático es bastante peculiar. En la sala 3 hay una exposición curada por Johanna Pérez Daza, que se llama Ellas, y luego viene una pregunta, Ellas, Nosotras. La curadora, Johanna Pérez Daza, presenta el trabajo de 4 artistas mujeres que a través de sus piezas pues, se hacen preguntas o cuestionamientos acerca no solamente de su condición de mujer, sino cómo son percibidas ellas precisamente por ser mujeres y a través de sus piezas. Exponen a Zalia Licón, María Lozada, Aglaya Berluti e Inelés Didona. La cuarta sala es una exposición, vamos a decir una reposición, pero espectacular, de Rolando Peña. Se llama Big Bang. En esta sala podemos ver un video que forma parte, digamos, protagónico, porque es precisamente tomar el icono del barril que está suspendido en un espacio cósmico y vamos a ver cómo de pronto casi que hay una explosión cósmica, ¿no? Y todo esto lo estamos viendo en el video, pero también en una serie de impresiones digitales. Les leo muy brevemente el comentario de Valdivieso, que es el curador de Humberto Valdivieso. Es un trabajo donde se explora el inicio de la realidad física a escala cósmica. El artista toma como base el barril de petróleo, icono que lo ha acompañado siempre, para recrear la formación de la materia y la expansión del universo. Bueno, y eso es todo por ahora. Por esta semana, creo que hay bastante por ver, por escuchar.
También. Así es, bastante completa la agenda como siempre. Igual invitamos a nuestros oyentes a revisarla con más detalle y explayada en nuestra página www.unminutoconlasartes.com. Nosotros, de esta manera, llegamos al final de nuestro programa de la mañana de hoy, en el que estuvimos acompañándoles, como siempre, en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas y Raúl Sánchez, en la producción y coordinación de la emisora, Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia una vez más a seguirnos a través de Instagram por @unminutoconlasartes, este uno en número, y de nuevo por nuestra página web recién estrenada, www.unminutoconlasartes.com, este un, en letras, UN. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.